Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 6. Sí, lunes 6 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y también tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Bitcoin se está negociando en 51,858. Ada, ¿cómo estuvo? 5,505 en este momento. Interesante el fin de semana, vimos una buena subida de Bitcoin, se mantuvo en un nivel bastante bueno, parece ser en anticipación a la entrada en vigor de la ley Bitcoin en El Salvador el día de mañana. Hay algunas personas que están promoviendo esta idea de comprar $30 de Bitcoin mañana para celebrar o para apoyar la causa. Aunque entiendo el gesto, no me parece una buena idea, y la razón, bueno, por dos razones. La primera es que vaya, los salvadoreños van a recibir menos satoshis si mañana el precio sube de Bitcoin y cada uno tiene asignado $30 en Bitcoin, van a recibir menos satoshis el día de mañana. Esa es una de las razones, que es principalmente pragmática. La segunda razón es más de orden ideológico, quizá, y tiene que ver con que, a pesar de que creo que Bitcoin puede beneficiar a muchísima gente en El Salvador, me sigue pareciendo una mala idea que sea de naturaleza obligatoria. Digo, eso es la consecuencia de denominar algo como moneda de curso legal. Esa es la consecuencia, y de hecho ya el consejero legal de la Casa Presidencial de El Salvador ayer declaró a la prensa que efectivamente va a haber sanciones y va a haber acciones legales en contra de las empresas que se nieguen a aceptar Bitcoin. Mucha gente está celebrando que a partir de mañana ya vas a poder pagar en McDonald's y en muchos lugares con Bitcoin, pero finalmente no es adopción voluntaria, no es un triunfo para Bitcoin, es un triunfo de la amenaza del uso de violencia por parte del Estado. Entonces, aun cuando creo que Bitcoin tiene un enorme potencial y tiene ventajas que pueden proveer un nivel de libertad y autodeterminación, sigo opuesto a la idea de que sea de naturaleza obligatoria. Entonces, bueno, ese es el comentario respecto a esta idea que están promoviendo muchos en Twitter. Particularmente lo he visto que mañana compres $30. Yo no voy a comprar mañana $30 por las razones que acabo de exponer. ¿Qué otra cosa? También vimos, suenan las alertas en el campo de Ethereum. Dos de los desarrolladores de Ethereum ayer publicaron un... pues parece que hoy tenemos doble. Dos de los principales desarrolladores de Ethereum estuvieron publicando información sobre la implementación de los contratos inteligentes, particularmente la parte de DeFi en Cardano. Llama la atención por dos razones. La primera, que obviamente son los mismos que han estado prometiendo o insinuando que van a ofrecer una solución para la escalación de Ethereum y que van a resolver los problemas de la saturación de la red. Son los mismos que están criticando la implementación de Cardano, ignorando, no sé si intencionalmente o plena ignorancia, una ignorancia genuina, que el modelo transaccional que tiene Cardano es un modelo de UTXO extendido, es decir, no funciona exactamente igual que el sistema de cuentas, que es el sistema de Ethereum, o el sistema de UTXO de Bitcoin. Es un sistema extendido. Eso permite la escalación de este tipo de implementaciones. Una de las críticas estaba basada en la concurrencia de transacciones, que no, según su argumento, que no podías hacer dos transacciones en el mismo bloque. Y eso lo estaban, su crítica lo presentaba como si fuera un problema de la plataforma. DeFi no podía hacer más de una transacción por bloque, cosa que es falso. Eso aplica a nivel de una llave privada. Entonces tú con una sola llave privada no puedes hacer más de una transacción por bloque. Y esto tiene no solo una posibilidad de escalación bastante grande, sino que impide por diseño problemas que han sido recurrentes en las pérdidas, ya, que ya ascienden a cientos de millones en las plataformas de DeFi de Ethereum, que son los flash loans attacks. Una de las razones por las que puedes hacer eso en Ethereum es por el modelo de cuenta, que tienes la posibilidad de hacer transacciones concurrentes, no consecutivas, en un mismo bloque. Y eso es lo que permite el ataque de flash loans y que ha sido, repito, sujeto a pérdidas multimillonarias. Entonces, el modelo transaccional no es el mismo, pero definitivamente llama la atención el pánico y el nivel de... O la total ausencia de auto o de introspección o de autocrítica por parte de algunos de los desarrolladores de Ethereum, que precisamente están no solo aplicando la ignorancia sobre el modelo de transacciones extendidas de Cardano, sino lo están presentando como si eso les diera una ventaja o cierta autoridad o superioridad, cuando por años han estado prometiendo una solución de escalación y pues nunca llega. Entonces, mucho FOMO, muchos ataques. Creo que están subiendo las apuestas para la implementación de Alonso. Creo que mucha gente tiene la expectativa de que el primer día va a ser un ecosistema completo. No es el caso y creo que va a haber algunos que estén decepcionados en cuanto se active la implementación y quizá en los siguientes días veamos por ahí una ligera corrección, pero definitivamente creo que en términos de diseño y de arquitectura es una solución elegante al problema que están planteando. Y bueno, pues eso era, creo que eran las dos cosas más importantes que quería comentar hoy. Juan en Jerez, ¿qué tal? CryptoCrunch, buenas noches. JMX Juan, bendito el día que descubrí Cardano. Pues sí, sé que hay mucha gente que ha generado riqueza generacional. Whiskeyborg, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Qué opinión me merece Tesla? No me convenció desde el inicio. Es una red federada. Si quieres participar en la validación de transacciones o inclusive en el transcoding para obtener recompensas, necesitas que te den autorización. Me registraron para la prueba beta y una de las condiciones para que pudieras obtener tu llave para hacer streaming en su plataforma Tesla TV era que públicamente le solicitaras la llave en Twitter, en todas tus redes sociales. Te pedían que publicaras ahí que quiero integrarme a los streamers de Tesla TV y quiero mi llave pública, mi llave de streaming. Me pareció un movimiento bastante patético y no, realmente no me... Pero principalmente es la arquitectura. Es una red federada y muchos de los participantes son los mismos que ahorita están controlando las principales plataformas. Belso Juan, ¿qué tal? Buenas noches. CryptoCrunch, interesantísimo. Phantom, ha sido un proyecto que, de verdad, me dio mucho que aprender. Y gané lo que no está escrito. Excelente. CryptoYot en el Golfo de Omán, aprovechando el descuento de los cursos, sí. Qué bueno que lo aprovechaste. Se acabó ayer y por ahí, a diferencia de zonas horarias, pero qué bueno que lo aprovechaste. Estuve una temporada afuera. Buena sorpresa ver mi cartera en Yoroi. Gracias infinitas por tu recomendación desde el 2017. Qué bueno que lo aprovechaste, qué bueno que estás disfrutando esas ganancias. Sobre lo que pasó con Cardano en Twitter, lo que acabo de explicar, P40, siempre agradecido contigo por habernos hablado de Cardano en una etapa temprana, pues qué bueno que escucharon. Hubo mucha gente que ha escuchado de muchas buenas oportunidades, pero no, si no toman acción, si no toman la responsabilidad de sus decisiones, nunca pasa nada. Lunático, Lea, ¿qué tal? Emanuel, en Yucalandia, el Javier, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. Trasguín, si operas con exchanges KYC y envías a tu ledger, eso estaría identificado, pero si compras entonces BTC en un cajero sin KYC y luego lo envías al mismo ledger con el que trabajas en los exchanges, este último también estaría comprometido. Si mezclas inputs en la transacción, sí. Si los mantienes separados, pueden estar en la misma cartera, pero si no mezclas los inputs, no se mezclan. Estoy en BTC, quiero probar alguna altcoin. ¿Cuál recomiendas? Hay muchísimas, muchísimas oportunidades. Creo que el sector está creciendo de forma muy acelerada en lo personal. Y no es que te lo esté recomendando. Definitivamente hay un factor importante de establecer cuáles son tus prioridades de inversión, qué es lo que quieres, en qué sectores te interesa o qué proyectos te interesan, y de eso selecciona el que creas que tiene los atributos que buscas. Tres de los atributos que busco en los proyectos en los que invierto es que sea no permisionado, que sea resistente a censura y que sea de código abierto. Esas son para mí tres prioridades importantes y están reflejadas en prácticamente, salvo un par de excepciones, son prácticamente todos los proyectos en los que invierto tienen estas tres características o esos tres atributos. Ahora, si estás en BTC y todavía no tienes un BTC, mi recomendación sería, primero, acumula por lo menos, asegura por lo menos un BTC. Uno entra en pánico cuando no entiende algo. Sí, o también se paraliza. Ayer estaba buscando estaba en lugar, necesitaba encontrar una cosa y la verdad es que había tantas opciones que no me decidí por ninguna y me regresé a la casa a reflexionar. Entonces, muchas opciones sí pueden paralizar. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Kusama y las parachain están arrasando, dice Alfanor. Manuel Bagpo en Valparaíso, Asturiano, ¿qué tal? Nenio. Gerardo en Barcelona. Paso poco por el directo, pero no me pierdo ninguna retransmisión. Que no me olvide hoy de los anuncios, sí. Espero que no me olvide los anuncios, a veces se me olvidan. Nandios en Galicia, ¿qué tal? ¿Qué opino de live peer streaming descentralizado? No me acuerdo si ese live peer era el que estaba corriendo. Puede estar equivocado, pero si no mal recuerdo, estaba corriendo en la red de Tron. No recuerdo los detalles, honestamente. ¿Cómo estoy? Bien, bien, bastante bien. Buen fin de semana. Me pusieron una paliza olímpica en el torneo del sábado, pero pues, me pusieron en el grupo de los expertos y había dos participantes del grupo, bueno, del equipo de tiro de la Marina, y sí, me pusieron una arrastrada impresionante, pero aprendí mucho y me la pasé. Pierre está en el portafolio de MicroStrategy Streaming Descentralizado. Ah, lo voy a checar. A lo mejor lo estoy confundiendo con otro, porque ha habido varios en los últimos meses. CryptoCrunch, llevo meses dándole vueltas, irme un tiempo a viajar otro año por España o por Europa, ya no me frena nada. Pues adelante. Adelante. A Franco en Argentina, estoy viendo mucha publicidad negativa hacia Cardano. Lo comenté al inicio de la transmisión, las razones y por qué el argumento que están empujando es equivocado. Justo leyendo una noticia que cierran una fábrica de automóviles por falta de suministro de chips. Sí. Sí, a lo mejor es Por lo menos aquí en Estados Unidos, si el mercado de vehículos usados está disparando enormemente, a lo mejor es buen momento para cambiar mi cochecito por un caballo. He estudiado el proyecto Cosmos y su moneda Atom. Todavía no he tomado ninguna determinación respecto a Cosmos. En Blanco Tutumun, en Venezuela la Vieja, en ruta, ¿qué tal? ¿A qué oracles hay así de fuertes en mercado como Chainlink? Interesante pregunta. Chainlink no son los oráculos. Chainlink lo que facilita es la operación de oráculos. Son cosas distintas. El oráculo es la fuente de información que va a determinar el estado final de un contrato. Eso es la función del oráculo. He utilizado en ocasiones anteriores, y si has escuchado esta analogía antes, bueno, voy a ser breve. Por ejemplo, si establecemos un contrato que voy a tomar un vuelo y si el vuelo se cancela, tú me pagas, y si el vuelo se retrasa, me pagas menos, y si no se cancela, tú te quedas con la prima del contrato. Vamos a suponer que establecemos ese contrato. Para determinar el estado final, es decir, si tú te quedas con el dinero o yo me quedo con el dinero o cuánto te quedas tú con de la prima pagada, necesitamos saber si el vuelo realmente salió a tiempo, fue retrasado, fue cancelado. La fuente de información es el oráculo, que puede ser la aerolínea o puede ser la Administración Federal de Aviación, quienes determinen cuál fue en el mundo real, en el mundo físico, cuál fue el estado de esa transacción. Si habláramos de un contrato de apuesta de un partido de fútbol, tendríamos que ir a la Federación de Fútbol para que determinara. Ese es el oráculo, esa es la fuente de información. Lo que hace Chainlink es que permite conectar esas fuentes de información a la ejecución de los contratos. Entonces, Chainlink no son los oráculos son las fuentes de información que van a determinar el estado final de un contrato. Bitcoiner, tengo una consulta sobre los pools de ADA. ¿Qué sucede cuando hay pocos delegadores y con las recompensas generadas no se llegan a cubrir los costos fijos? Por ejemplo, 340. Hay que subsidiar el pool. El operador tiene que seguir pagando los costos de operación, el costo de hosting, y reciben lo que lo primero que se recibe es para cobrar, para pagar ese costo de operación. Si no hay un excedente, el operador del pool tiene que poner la diferencia. ¿Qué fue de Verge? Pintaba bien y después del hack ya no se escucha mucho. Creo que han firmado un par de colaboraciones en los últimos meses, pero no he estado siguiendo Verge muy de cerca. Anita Farida, ¿qué tal? CryptoCrunch, estamos hace más de un mes con faltas de semiconductores, más la automoción. Sí, la industria automotriz es una de las más afectadas, y después es peor, se va a poner todavía más complicado. Anthology prometía solucionar el problema que KYC, sí, sí te convencía la implementación. No le pongo mucha atención a lo que tiene que ver con KYC, honestamente. Creo que Ontology tiene mucho potencial para distintas aplicaciones. Específicamente el tema de KYC no me interesa demasiado. ¿Qué debería estudiar para aprender a programar contratos en Cardano? Ya tenía una base de programación. Plutus, que es el lenguaje de programación de los contratos. Plutus, ¿qué opino de Mimblewimble, de Litecoin? Creo que todavía no ha sido puesto a prueba en un entorno de adversarios. Creo que todavía no ha resistido un ataque coordinado, bien fondeado. Ergo, ¿tiene su cadena propia o es un token de Cardano? Tiene su cadena propia. En el País Vasco, en los últimos meses han parado las líneas de producción varias veces por falta de chips en Mercedes y Volkswagen. Sí. Sí, en muchos países hay una problemas serios también. En México se manufacturan, se ensamblan muchos coches que después se envían aquí a Estados Unidos, y los inventarios de las agencias automotrices están bastante, bastante bajos. Se puede usar una VPN y Tor a la vez. Lo puedes hacer, tendrías, vaya, no lo utilizaría como default, a lo mejor para alguna situación particular que lo requiera, pero no lo utilizaría como default. Trabajo en el sector y eso no se había visto nunca. Sí, estamos viendo muchos eventos de los que no se tenía memoria y están sucediendo, y están sucediendo muy rápido. ¿Existe una capa de privacidad que se esté desarrollando para BTC o Cardano? Sí, hay muchas soluciones que se están desarrollando. Taproot va a ser una de las que te va a permitir incrementar el nivel de privacidad en muchas transacciones. Es bueno aprender lo básico de la electrónica. Te puedes hacer lo que quieras, desde una persiana que suba hasta un circuito cerrado de cámaras con un robot. ¿Sí? Tom Kerr, ¿qué tal? Por ahí en Odyssey ya está Alberto en España. Y Piri, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá Jack in the Box. ¿Por qué dices que cambiarías tu carro por un caballo? ¿No deberías de cuidar más el carro en vez de cambiarlo? Era broma lo de cambiar mi coche por un caballo, pero a lo mejor en un par de años, cuando todo se colapse, sí, va a ser más útil tener un caballo que un coche, pero era broma. No tengo pensado, si lo vendo por Bitcoin, no por un caballo. Ayer salió una noticia de que ProtonMail le tocó proveer la IP de un usuario en Francia, ya que parece que la opción de FreeVPN ya no es una opción. Vamos por partes. La información que proporcionó Proton fue de correo. Fueron las conexiones y los dispositivos desde los que el usuario se estaba conectando. Su argumento es que por ley están obligados a dar esa información. La VPN no está sujeta a la misma ley o a las mismas leyes en términos de privacidad. Entonces, a diferencia de las comunicaciones electrónicas, el correo electrónico particularmente, no están obligados por ley a guardar logs de nada. Entonces, lo que dicen es que de la parte de VPN no guardan logs de nada. De la parte de correo electrónico, por ley, están obligados a guardar logs, pero son los metadatos, no es el contenido de los correos, es la parte transaccional, la dirección IP de la que te conectas, los correos enviados y recibidos, los headers de esos correos. No es el contenido de los correos. Ese contenido está encriptado y, bueno, no tienen forma de accederlo. Ahora, ¿las autoridades podrían romper esa inscripción? Sí, sí la podrían romper. Entonces, esa es la explicación que dieron. Por ley están obligados a hacerlo. Ahora, si les crees o no les crees, o si decides otra alternativa, está bien, pero es la parte del correo electrónico, no la VPN. Conociendo el lenguaje Bluetooth, ¿hay garantías de trabajo en un futuro próximo bien remunerado? No hay garantías de nada. Nadie te puede garantizar eso. Creo que va a haber una demanda enorme, pero si, por ejemplo, conoces el lenguaje, lo dominas, pero nadie sabe que lo dominas, o simplemente es muy difícil trabajar contigo, o cualquier otra situación, nadie te puede garantizar nada. Creo que sí, definitivamente va a haber una demanda enorme. De hecho, nosotros estamos buscando talento para algunos proyectos y sí, creo que va a haber una demanda enorme. Garantizarte el trabajo, tu Tesla. No voy a comprar un Tesla. Tiene un problema serio. De hecho, es todos los eléctricos, no es únicamente el Tesla. No hay forma de verificar el estado de la garantía para la reventa, de la batería para la reventa. Entonces, no creo que sea en el estado actual de la tecnología, no creo que sea una buena idea para mí. ¿Consideras que Sol va a impactar sobre el costo de ADA a corto plazo? No veo una correlación. ¿Qué es más seguro, Tor o VPN como NordVPN? Para uso cotidiano, NordVPN. Y dependiendo también mucho de tu perfil de riesgo. Si eres sujeto de interés de algún actor hostil, Tor es muy fácil que te pongan un cerco. Básicamente lo que hacen es poner una serie de servidores en tu entorno, y esto lo hacen cada año en la conferencia DEFCON, que es la conferencia anual de hackers en Las Vegas. Cada año hacen lo mismo, ponen un cerco de servidores Tor alrededor de todos los nodos de Wi-Fi y en la zona, que generalmente Tor empieza a buscar peers por proximidad. Entonces lo que hacen es saturar una zona, ponen un cerco y pueden ver todo el tráfico. Entonces depende un poco, para uso cotidiano diría una VPN. También es más rápido porque Tor en muchas ocasiones, por el número indeterminado de brincos y la simetría en las conexiones, puede ser bastante lento. Implementado con impresión 3D para crear objetos de la segunda B. No, todavía no. Tengo mi archivo en la Bitcoin Balas Bolillos Botica y Biblioteca. En la parte de biblioteca tengo ya un archivo bastante grande de material. Todavía no, pero parte de lo que estaba buscando en la tienda el otro día eran accesorios necesarios para poner un tallercito. Scientist para tus proyectos. Al nivel en el que vamos a empezar, probablemente no, pero mándame tus datos por correo, info@criptomonedastv.com, para tenerlo ahí a la mano. En todo lo eléctrico es lo más crítico, pero se está trabajando. Sí, el problema con los vehículos eléctricos es que las baterías son el 60% del costo del vehículo. Entonces, cuando no es un vehículo de agencia, no puedes verificar el número de ciclos de las baterías y el estado de las baterías. Entonces, el valor de la reventa es mínimo. Y eso creo que es un poco problemático. Y también el precio de reemplazar las baterías en un vehículo eléctrico es, el 60% del coche. Y si estás en un lugar como Japón, resulta que te cuesta más caro reemplazar las baterías que comprar un coche nuevo, hablando de coches eléctricos. Empiezo a ver con mal ojo todo este crecimiento de las sheets. Está como muy sobrecalentado el ecosistema. Todavía no has visto nada. Creo que todavía no has visto nada. ¿Hubo algún problema con un DApp de Cardano? Lo comenté con detalle al inicio de la transmisión. La respuesta rápida es no. Para empezar, todo el origen de esa secuencia de tweets fue por una DApp que está en Testnet, que de hecho precisamente para eso es Testnet, para encontrar las fallas y vulnerabilidades y medir el desempeño de una aplicación. Para eso se utiliza Testnet. Fue ahí donde se inició todo la cascada de eventos y críticas, en unos casos mal informadas y en otras mal intencionadas. ¿Es mala práctica pagar la VPN con tarjetas a tu nombre o correos personales? Si lo puedes evitar, evítalo. Tresor soporta Cardano y Ravencoin. Tresor T sí soporta Cardano, Ravencoin, no recuerdo, creo que sí. Podemos checarlo rápidamente en la página de Tresor. La lista, muchos clics, pero ya estamos llegando. Sí, Ravencoin está soportada. De hecho, esta sí la puedo compartir acá en la otra pantalla. Ahí está. Bueno, creo que no se va a ver. Aquí está. Ravencoin sí es soportado por el Tresor One y el Tresor T. Y la otra era Cardano en el Tresor T. Conectado a Adalite y Yoroi. Y si no mal recuerdo, también Dedalus soporta esta. Llevo 6 años programando Android, pero cada vez más me apasiona el blockchain. ¿Dónde puedo seguir nuestras ofertas de trabajo? No tenemos ofertas de trabajo, pero igual mándame un correo con tus datos y los pongo ahí en la lista. ¿Qué país tardaría menos en construir 10 portaaviones? Estados Unidos o China. Si son diseños existentes, probablemente Estados Unidos. Si es un modelo nuevo, aquí se puede llevar años simplemente a probar el diseño. ¿Cuál de los dos es mejor, Trezor One o Trezor T? Son comparables. La diferencia, digo, como ves, hay algunas monedas que están soportadas en el Trezor T que no están soportadas en el Trezor One. La pantalla es un poquito más grande y depende mucho del criterio que yo utilizo para las carteras, es qué es lo que quiero guardar y después busco la cartera correspondiente. Ilustrado. ¿Alguna vez fuiste sin bigote? Sí, cuando era niño. Sí, en buena parte de la universidad, sí. Phantom está disparada, ¿algún motivo? Sí, creo que CryptoCrunch le ha estado haciendo mucha promoción a Phantom. Interacción de un Ledger con un PC. La interacción lo que hace es la PC crea una transacción y el Ledger firma la transacción de tal forma que las llaves privadas no salen del Ledger, no las comunica por el bus USB o Bluetooth, el modelo que tengas, sino que la aplicación, la cartera, crea una transacción y la autorizas con el Ledger. No tienes privilegios de escritura en el Ledger cuando lo conectas a la computadora. Slots en la red de Cardano. Los slots son como los carriles en una carrera. Todos los pools que están listos para minar bloques en un determinado epoch se van asignando slots. Son como carriles en una carrera. ¿Hasta cuándo habrá recompensas por delegar ADA? Hasta que la galaxia de Andrómeda colisione con nuestro sistema solar. Siempre va a haber recompensas. Eventualmente lo que es los fondos reservados para incentivar a la red van a ir disminuyendo y las comisiones, el tamaño de las comisiones por transacciones en los bloques va a ir subiendo y esa va a ser la recompensa de los pools. Pero la red siempre está incentivada. Y hablando de incentivos, vamos a hacer anuncios hablando de slots y recompensas. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, Sarga es el pool oficial del canal. Tenemos 30.1 millones de ADA en stake activo y 3,799 delegadores. Vamos bien en este epoch. El epoch termina mañana. Quedan 24 horas para que termine el epoch y llevamos 23 bloques de los 28 estimados, así es que hay buen prospecto para que retomemos nuestra racha positiva y sigamos superando las expectativas de los bloques por epoch. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 9,978 en stake activo. 100 delegadores y tenemos un total de 48 bloques firmados. El último bloque fue la semana pasada. Las recompensas se reparten los domingos, así es que si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, ahí está también el pool Sarga en la red de Waves. También tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación de contenido en la red de Hive, que incentiva este tipo de actividad. Quiere decir que nosotros votamos y promovemos posts de otros creadores de contenido, muchos de ellos parte de la comunidad de Criptomonedas TV. Por esta actividad nosotros recibimos una recompensa, los creadores también reciben una recompensa y esa recompensa se reparte con los delegadores. Si tienes Hive, si eres creador de contenido, chécate la cuenta Botame. Y también, como mencionaba, con el tema de las VPN, que creo que es una buena idea utilizarla para tu actividad regular, te permite eliminar los ojos no deseados en tu actividad en Internet. Si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o si estás viendo el escuchando el podcast, en la descripción del podcast también está el enlace. Si utilizas ese enlace y el código CMTB, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos dan ahí un par de dólares que convertiremos a satoshis a la brevedad. Y ya, esos son los anuncios. Y no te cuesta más, es programa de afiliación, entonces no te cuesta más si utilizas nuestro enlace. Y ya, esos son los anuncios. ¿Qué tal es ADAX Procoin? No tengo idea. Pedido la comunidad de Ethereum. Pues sí, digo, es parte de un patrón de ir prolongando y prolongando y prolongando, enfrentar la realidad de su propia situación. Poca broma que se fue. Phantom estaba hace 2 días en 20 centavos y ahora va por 1.40. Bueno, pues sigue promoviendo cripto. CryptoCrunch, ¿cuánto capital arriesgas por operación haciendo trading? Utilizo una metodología, es la metodología que enseño en el curso de trading básico. Determinas de tu portafolio total cuánto destinas a trading y de eso de trading cuál es tu nivel de exposición. Hay distintos niveles, un nivel bajo, medio, alto, etcétera. Hay una metodología. Se podría entender que realizar una transacción en BTC tienes que resolver un problema que solo es posible resolverlo con la llave privada. ¿Eso es la firma? No. No, no es un cálculo matemático, es simplemente una firma criptográfica. Es una verificación de la firma lo que se hace. Señor, me refiero que no es un cálculo porque no hay una incógnita. El estado es binario, es si es la firma o no es la firma, es un proceso de verificación. Resolver un problema implicaría que hay una incógnita, que hay una variable no conocida. Y en el caso de la verificación de la firma de la transacción, es simplemente, ¿es la firma o no es la firma? Esa es la verificación. ¿Se podría resetear un ledger para que genere una nueva llave privada completamente independiente de la anterior? No entiendo cómo se podría. Checa en las instrucciones, hay un tutorial donde te dice exactamente cómo hacer un reseteo completo de un ledger. Asumo que es un ledger tuyo y que no es un ledger de alguien más. Pero ¿incluye la capitalización de Ethereum todos los proyectos que corren en esa red? No, la capitalización es el resultado de multiplicar el circulante por el precio. Que Solana cuenta tanto y ADA ni cerca teniendo mucha capitalización del mercado. No sé a qué te refieres con que cuenta tanto. ¿Cómo imaginas el siguiente bull run de BTC con mucha dominancia? Creo que todo está creciendo de forma muy acelerada. Por los próximos, quizás por lo menos hasta el próximo halving, creo que sí, Bitcoin va a seguir siendo dominante en términos de capitalización. En términos de relevancia, creo que Bitcoin nunca va a perder relevancia. ¿Escenografía para esconder una clave mnemónica en una foto es seguro? Puede ser una alternativa. ¿Por qué cuesta tanto? No cuenta tanto. No puedes compararlo. Necesitas checar cuánto ADA hay en existencia y cuánto... ¿quién era el otro? Solana. ¿Cuánto Solana hay en existencia? Eso te va a dar una idea de por qué el precio unitario varía tanto. En el caso de Bitcoin solo hay 21 millones o solo se van a crear 21 millones. Entonces es mucho más escaso y por lo tanto el precio unitario va a tender a ser mucho mayor que ADA, que es más abundante. En un conjoin tú puedes elegir montos de, pongamos, 5 BTC, ya que pone 0.1 BTC. La cuestión con el conjoin es que necesitas que haya otros participantes. Si no hay participantes dispuestos a poner o a cubrir lo necesario para la mezcla, no puedes hacer una mezcla de ese tamaño. PC010101, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Can you speak English? Yes, I can. Can't understand this language. This language is Spanish. So I don't know why would you click on our podcast, but welcome. This is your chance to learn Spanish. Do try. Spanish is the language of the future. Okay, Solana. Hay una situación que me preocupa con Solana y es la demanda de infraestructura para operar los nodos validadores. Es uno de los que, lo había comentado, me parece que la semana pasada, es uno de los candidatos que teníamos para operar un pool Sarga. Y descartamos Solana porque los requerimientos de capacidad de hardware son enormes, es extremadamente costoso. Y cuando tienes infraestructura que es tan costosa, es tendiente a un alto grado de centralización, y es el problema que estamos viendo con Ethereum, por ejemplo. Nadie puede correr un nodo completo de Ethereum y dependen totalmente de infraestructura tipo Amazon Web Services, y Infura es el único que puede tener nodos completos. Y creo que Solana, por lo menos, tiene el potencial para tomar esa misma trayectoria. La red es relativamente joven. Entonces, si proyectamos las demandas de capacidad los próximos 5 años, creo que muy poca gente va a poder correr nodos validadores de Solana. Cuando tienes algo que es tendiente a la concentración de capacidad de infraestructura por la forma en la que están diseñados los incentivos, es conducente a colusión. Entonces, cuando tienes muy pocos participantes, la colusión es mucho más fácil. Esa es la parte que no me acaba de convencer de Solana, a diferencia de otras redes en las que estamos operando nodos, por ejemplo, en la que realmente no necesitas demasiada infraestructura y cualquier persona conecta su nodo, registra su pool y puede empezar a validar transacciones. En Solana no es el caso. La demanda de infraestructura es bastante onerosa y a medida que crece la demanda de la red, creo que va a ser todavía más conducente a la centralización que a la descentralización, que es lo que me interesa. Para hacer un conjoin, ¿sí puedes cambiar por otra cripto y volver a BTC? No, eso no es un conjoin. Un conjoin es un protocolo dentro de la red de Bitcoin y son mezcla de inputs y outputs de Bitcoin. No es intercambio, no es swap de una moneda por otra. Juntar la semilla en una tabla de titanio. ¿Recomiendas alguna marca? Titanio. Puede ser una buena alternativa. Lo puedes hacer con punzones, con marcas de golpe. Lo puedes. Sí, lo puedes hacer así. En realidad, una placa de acero, por ejemplo, a la mayoría de las la mayoría de las aleaciones de acero de alto carbono, por ejemplo, las temperaturas para que realmente sería la principal protección, un incendio o algo así. Las temperaturas de fusión de esas aleaciones son extremadamente altas y en condiciones normales un incendio de un domicilio nunca va a llegar a los niveles de temperaturas que requiere para que esa placa sea totalmente fundida. Entonces una placa de acero sería general suficiente, pero sí lo puedes hacer en titanio. Y dice CryptoCrunch que en Amazon las venden. Supongo que se refiere a las placas. Y también venden bolsas inífugas, sí, que son resistentes a incendios. Hablando de wasabi, saludos al primo Juan. ¿Alguna sugerencia de pool para delegar ADA? A ver, déjame ver. Sí, nuestro pool Sarga. Ahorita voy a compartir la pantalla otra vez. Ese es el pool Sarga. Es el pool del canal, lo opero en colaboración con miembros de la comunidad. Así es que chécalo, SargaShed Pool, el ticker es Sarga y ese es el pool que operamos. Aquí la comunidad de habla hispana de Criptomonedas TV estamos participando en este pool Sarga. ¿Alguna forma de identificar si una wallet ha recibido muchas transacciones relacionadas a CoinJoin? No hay una forma. Todo lo que es la analítica de la cadena, específicamente en el caso de Bitcoin, utiliza métodos heurísticos y la rimbombancia del término solo significa que son una serie de presunciones. Por ejemplo, un método heurístico o uno de los principios heurísticos que utiliza la analítica es que asume que si hay muchas transacciones entre dos carteras, hay un interés recíproco en esas carteras, por ejemplo. Es una de las analíticas que utiliza. Entonces, son una serie de presunciones las que hacen la analítica. Con mayor o menor grado, sí pueden detectar actividad que viene de un conjoin por los patrones que presentan esas transacciones. Hay algunos servicios que activamente prohíben o bloquean cuentas relacionadas a conjoins. Uno de ellos ha sido, los que se me vienen a la mente, más recientes han sido Binance, que ha impedido hacer retiros a una dirección identificada vinculada a conjoins. El otro ha sido BlockFi, la empresa que hace créditos y depósitos en Bitcoin. Parte de sus términos y condiciones indica que no pueden ser utilizados para actividades de conjoin y activamente está bloqueando a los usuarios que utilizan este tipo de servicios. Atomic Swaps, por ejemplo, entre Monero y BTC. Decía Antonopoulos que esa es la forma más descentralizada para hacer trades entre monedas. ¿Cuándo se implementan esos Atomic Swaps en otras monedas? Hay varios servicios que hacen Atomic Swap. Pero sí, efectivamente, swaps de Bitcoin a Monero y de Monero a Bitcoin es una buena forma. Andy, ¿implementarían juegos en Cardano? Sí. Sí, va a haber definitivamente implementaciones de juegos en Cardano. De hecho, por ahí hay alguien de la comunidad está desarrollando algo en Cardano. Ya en su momento haremos el anuncio oficial, pero se está cocinando. Están diciendo que mucho que los gringos no quieren trabajar. Están así que se volvieron socialistas y quieren regalar todo regalado. No sé quién está diciendo eso, pero hay un problema que, digo, definitivamente hay gente que no quiere trabajar, eso siempre ha existido. Pero hay un problema que tiene que ver con las compensaciones. El problema es que la mano de obra menos calificada está ya compitiendo a nivel global y para las empresas es insostenible mantener un nivel de salarios de primer mundo. Entonces, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas ofertas de empleo. El problema es que esos salarios no alcanzan para vivir. Entonces, sí es un problema serio. ¿Que hay gente que quiere todo regalado y no quiere trabajar? Sí, definitivamente sí la hay y siempre la ha habido. Pero el problema más de fondo es que hay gente que está teniendo dos o tres trabajos de medio tiempo o dos de tiempo completo y apenas está pudiendo cubrir sus costos de vida elementales. Entonces es un problema de asimetría. Pero sí, hay gente floja como hay gente en todos lados. Silica está en planes de staking. No puedo, si estuviera no te lo diría y puede que no esté, puede que sí, pero tenemos ya el pool de Sarga operando, el pool de Waves operando, hay un tercer pool que ya está operando, estamos en prueba cerrada, todavía no lo hemos hecho público, pero ya está operando, ya está recibiendo recompensas y en su momento lo anunciaremos, pero todavía no. Y los demás, pues conforme tengamos los pools probados, porque eso es algo que estamos haciendo, lo hicimos con el pool Sarga, lo hicimos con el pool de Waves, lo hicimos con este otro pool y lo vamos a seguir haciendo con todos los pools y todos los proyectos en los que estemos involucrados. Una vez que haga el anuncio es porque ya está probado, ya está monitoreado, ya está todo bajo control y no vamos a estar lanzando improvisaciones. Aquí en Estados Unidos, ¿qué precio ahora se le puede decir digno? No hay un precio ahora, hay una disparidad enorme, y esa es una de las razones por las que creo que la idea de tener un salario mínimo federal es totalmente absurdo. Hay muchísimos lugares en Estados Unidos donde puedes vivir decentemente con, no sé, 13, 14 dólares la hora. Puedes vivir decentemente, no va a ser una vida de opulencia, ni mucho menos, pero puedes vivir decentemente con 13 o 14 dólares la hora. Hay lugares donde necesitas 50 o 60 la hora para poder medio vivir. Entonces, los costos varían enormemente. Hay lugares donde puedes rentar un departamento de, digamos, una recámara por 600 dólares, y hay lugares donde un departamento de una recámara te cuesta 4,500 dólares. Entonces, no hay un estándar, y esa es una de las razones por las que un salario mínimo federal es una mala idea. Y un salario mínimo en general tiene el problema que incentiva la automatización, y eso es lo que estamos viendo. Empresas que con bombo y platillo anunciaron hace un año que iban a subir el salario de sus trabajadores a 15 dólares. Lo que estamos viendo ahora es que cada vez hay más cajeros, líneas de checkout automatizadas. Estamos viendo automatización en la máquina de las malteadas, en la toma de órdenes en los McDonald's. Entonces están siendo reemplazados. Hay un incentivo muy grande para automatizar funciones que antes eran salarios mínimos, y mínimo me refiero a 7, 8 dólares la hora, pero ahora que son 15, le sale más barato poner una máquina a hacer esa función. Entonces es una situación bastante, bastante compleja. Sin embargo, creo que se están desalineando enormemente los incentivos, y están tratando de mitigar o apaciguar a la gente que se está quedando obsoleta. Si no tienes alguna habilidad cognitiva alta, todo lo que son labores manuales repetitivas, el incentivo para la automatización es enorme. Y ante esa amenaza, lo que está haciendo buena parte de la clase política es tratar de apaciguarlos diciéndoles que les van a pagar 15 dólares la hora. Pero ya estamos viendo lo que pasa. Cuando subes ese nivel de salarios, entonces sale más barato poner una máquina automática de hacer inventarios. Es un problema complejo, sin duda. El método de apuntar cuatro cosas para hacer al día, para organizarnos, me está funcionando. ¿Tienes algún método igual de mágico para aprender inglés? No, porque por fortuna, porque digo, no fue decisión mía. La forma en la que aprendí inglés fue, estaba en una escuela en la que antes de empezar primaria, y esa es una de las razones por las que el resto de mi vida académica siempre fui un año más grande que el resto de mis compañeros, es porque antes de empezar primaria había un año de inglés, era todo en inglés. Todas las, la parte, bueno, las materias, si así se le pueden llamar, pero todo era en inglés el primer año antes de iniciar primaria. Y después toda mi educación fue bilingüe. Entonces, no te puedo sugerir nada para aprender inglés, pero si lo pones en tu lista y empiezas a tomar acción continua, consistente, hay una técnica, checa el canal de, se llama Metatron en YouTube, tiene, hace canales sobre videojuegos y reenactments, ¿cómo se llamaría reenactment? Escenificaciones de historia militar y todo eso, un personaje bastante peculiar. Pero él habla, me parece que 6 o 7 idiomas, y tiene un video dedicado a cómo aprender idiomas. Y él es italiano, habla italiano, habla inglés, habla japonés, habla mandarín, habla español, y no me acuerdo qué otro, francés, me parece. Tiene un video dedicado a cómo aprender idiomas rápido. Y la técnica, digo, chécate ese video. La técnica es relativamente simple. Lo que hace es, todos los días empieza a señalar cosas de su vida cotidiana y empieza a decir los nombres de todas esas cosas, como lo hacen los bebés, como lo hacen los niños, así es como aprenden. Empiezan a decir agua y luego taza y luego esto y luego otro y después empiezan a construir oraciones simples. Pero chécate el canal de Metatron, ahí tiene una técnica bastante interesante. Más los movimientos antivacunas, ¿afectará esto la credibilidad del sistema? Pues no sé a qué credibilidad te refieres, pero dime un solo sistema que tenga credibilidad hoy en día. La verdad es que todas las instituciones, todos los organismos, los medios de comunicación, los gobiernos, las instituciones de salud, las instituciones policíacas, las instituciones militares, las iglesias, digo, la verdad es que eso de que credibilidad ya no le queda a nadie. Tu método de las cuatro cosas al día. Digo, es muy simple. Haces una lista de las cuatro cosas que tienes que hacer hoy, pase lo que pase, y no te vas a dormir hasta que acabes. Es la única forma. Y eventualmente, progresivamente, vas adquiriendo una mayor habilidad de ejecución, pero es la forma en la que puedes lograr mucho más de lo que te imaginas. Al principio parecen labores titánicas, pero establece las prioridades. Hoy tengo que hacer estas cuatro cosas y no me voy a dormir hasta que no haga estas cuatro cosas, y a lo mejor continúas tu lista con un par de cosas más que son opcionales. Y empieza por lo que más te disguste. Esa es la forma en la que puedes progresar rápidamente en aquello que te quieras que quieras mejorar o que quieras especializarte, o inclusive para cuestiones de trabajo. Un problema muchas veces con el trabajo es que nos mantenemos ocupados y esa mantenernos ocupados nos da la ilusión que estamos haciendo algo y que estamos activos, pero realmente no estás logrando nada. Esas cuatro, haz una lista de cuatro cosas y esas cuatro cosas las tienes que hacer durante el día, y al siguiente día repites el proceso. Te vende la noticia ese día. No sé si te refieres a la noticia de Cardano o quién. Los talibanes acabaron con la poca institucionalidad que les quedaba. La salida ya había sido negociada. Pero si te refieres a Estados Unidos, sí fue un golpe tremendo en términos de percepción política. Digo, era inevitable. Cualquier persona que estuviera medianamente enterado de la situación en Afganistán sabía que el gobierno, una vez que se retirara el apoyo de Estados Unidos, el gobierno se iba a colapsar. Creo que el manejo de la retirada fue extremadamente torpe y ese fue realmente el problema. El colapso era inevitable. La idea o lo ideal hubiera sido que se colapsara ya que estábamos Estados Unidos, las tropas estadounidenses estuvieran ya a kilómetros de distancia. Ese era el escenario ideal. Pero tomaron decisiones muy torpes y ahí están las consecuencias. Y sí, efectivamente fue una bofetada enorme para Estados Unidos, ese nivel de café. Pues ya terminamos con la primera taza, la segunda va como a la mitad. Por un lado, en el espectro humano, los talibán, y por el otro, les compañeros. No, están del mismo lado, y va a sonar un poco irónico y contraintuitivo, pero están exactamente el mismo lado. Es el lado de explotar la tolerancia de la sociedad para convertirse en intolerantes. Están exactamente en el mismo lado. En promedio nos tumbaron las torres y nos ganaron la guerra. No, mucha gente sabe que aunque no se habla o no se reconoce públicamente, y es un tema que realmente los americanos no discuten mucho, pero todo el mundo sabe que la invasión en Afganistán no tenía absolutamente nada que ver con las Torres Gemelas. Fue una excusa para una invasión preprogramada. Igual que las armas de destrucción masiva en Irak. Todo el mundo sabía que era simplemente una excusa. En su momento, mucha gente lo justificó porque era un acto de venganza. En ese sentido, el componente emocional buscaba a alguien que pagara por esa afrenta y realmente a nadie le importaba mucho si tenía que ver con Afganistán o no. Por eso fue tan permisivo el entorno en las operaciones militares al inicio. Pero nadie, digo, realmente nadie cree que Afganistán tuvo nada que ver con las Torres Gemelas. Y eso de que nos ganaron la guerra, no, fíjate que es interesante porque nadie ha mencionado esto como una, como que nos ganaron la guerra. Gente que sirvió activamente en el ejército reconocen que perdimos la guerra. Y digo, perdimos, estoy parafraseando lo que dicen. Yo no tuve vela en el entierro. Perdimos la guerra. No nos ganaron. Perdimos la guerra. Y esa es una distinción cognitiva importante. Es sutil, pero es importante la distinción. Te comenta que sobre 2030 la China superará a Estados Unidos como primera potencia económica. No lo creo. No lo creo. La situación interna en China se está resquebrajando. Y espero un evento épico que involucre a China antes de que termine este año. Saludos a la NSA, por cierto. Explota la tolerancia de la sociedad para migrar a la intolerancia. Checa la... Empieza la mayor parte de las instancias que hemos visto en la sociedad occidental moderna han empezado por el tema religioso. Demandan tolerancia a sus creencias cuando las creencias son fundamentalmente intolerantes. Entonces es esa aparente contradicción que como una sociedad tolerante debemos tolerar las creencias religiosas, pero resulta que esas creencias religiosas son totalmente intolerantes, no solo de esa sociedad cuyo contrato social fundamental está centrado en la tolerancia y en la disidencia, en el desacuerdo, y que la tolerancia es el mecanismo para lubricar esas tensiones sociales. Pero lo vemos, por ejemplo, el Reino Unido tiene serios problemas. Hay muchos centros urbanos, Manchester, la ciudad de Manchester, por ejemplo. Tienen la sociedad como el Reino Unido como sociedad tienen que ser tolerantes a la intolerancia de grupos religiosos, por ejemplo, y han tomado control no solo de la vida pública, sino del sistema de justicia, por ejemplo. Ya muchas cortes en el Reino Unido reconocen los dictámenes de cortes religiosas, tienen un fuero especial. Entonces, ese es el mecanismo con el que explotan la tolerancia de una sociedad relativamente moderna y la reducen a la barbarie religiosa teocrática. Lo hemos visto, y cito el ejemplo de Manchester, porque hay zonas de Manchester donde, por ejemplo, si eres mujer, tienes que estar con la cabeza cubierta como si estuvieras caminando en Kabul o como si estuvieras caminando en Beirut. Necesitas tener la cabeza cubierta y si enseñas cualquier superficie de piel te insultan y bueno, son extremadamente intolerantes, pero demandan la tolerancia la excusa de la fe. Y lo mismo sucede con los mega woks, los super incluyentes utilizan el mismo truco cognitivo. Demandan tolerancia a su intolerancia. Demandan concesiones que ellos no están dispuestos a hacer. Demandan un nivel de sumisión de otros grupos en el nombre de la tolerancia. Interesantes tiempos que vivimos, sin duda. Cumplen 10 años de las Torres Gemelas. ¿Crees que restauren las libertades que quitaron para poder encontrar a los terroristas? No, de hecho se cumplen 20 años, no 10. Fue en el 2001 el ataque. Intentando entrar a las grabaciones de los seminarios, pero no me reconoce la contraseña. No es la contraseña de tu cuenta, es la contraseña que está en los correos que envié. Los woks de Occidente defienden esos espacios medievales en Occidente. Sí, porque son, ese es el truco, son los mismos, utilizan el mismo llamado a la tolerancia para justificar su intolerancia. Por eso son aliados, por eso no ves a los super progres wokes criticar el trato de las mujeres en el Islam, por ejemplo. No las ves y empiezan a hacer estas maromas retóricas absurdas de que el velo o cubrirse la cara es un acto de libertad y que las mujeres que tienen que utilizan burka en el Medio Oriente lo hacen como un gesto de independencia y que lo hacen por decisión propia. Entonces empiezan con todas estas maromas machingüepas intelectuales para justificar lo injustificable. Inclusive aprender braille y lenguaje de señas que cambiar letras, sí, exactamente. ¿Te atreves a dar una previsión de precio en dólares de ADA de aquí a 5 años? Sí, más que hoy. No sé en cuánto está en dólares en hoy. Es que no sigo el precio en dólares, pero está en 2.83. 2.84 o más. Si no les dices, compañero, te golpean. Exacto, es esa trampa en la que... me han preguntado en muchas ocasiones qué opino sobre el lenguaje inclusivo y esas cosas. No acepto imposiciones, sea en el nombre de la tolerancia o sea en el nombre de el monstruo del espagueti o sea en nombre de Satoshi. No acepto imposiciones. Y si esa idea es tan buena, no debería ser necesario imponerla por la fuerza a otros. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Te recuerdo también que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También, si no has visto el resumen semanal de ayer, chécalo. Está bastante bueno el resumen de los eventos más importantes de la semana. Y si estás en el grupo La Estrategia 2020-2021, este sábado, 11:30 de la mañana, tenemos nuestra sesión mensual. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima. Silent scan.